Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com, y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Cumbre y de Radio Grito. Pero les recordamos que también, si no nos puede escuchar en vivo, pues que está la opción de escucharnos en el podcast, que sale típicamente en menos de una hora después de finalizado el episodio. Y nos puede conseguir como A Plena Vista. Nos puede buscar en Spotify, en Apple Podcasts o en su plataforma favorita. También les recordamos que tenemos un blog que se titula aplenavista.com, que ahí va a encontrar distintos artículos de distintos temas y todos los episodios anteriores con un reproductor que es bien facilito. Usted va y le da a reproducir y nos va a escuchar. Nos puede seguir en las redes. Juan José en Twitter es Juan José Díaz Das. Es verdad, el segundo Díaz, si la hay, y a mí me consiguen como Contreras PR. Igualmente en Facebook tenemos un page que se llama A Plena Vista PR.
Bueno, pues como de costumbre comenzamos con el pensamiento del día. Y el pensamiento del día para hoy dice así: un elemento trágico en la política es que hasta para decir la verdad tienes que buscar el momento adecuado o te explotará en la cara. Y obviamente,
¿es cierto?
O sea, sí, o sea, a veces no solo está la generación de cristal, como llamamos a los que se ofenden por todo, sino que a muchas personas, diría que hasta una mayoría, les ofende lo que dice alguien, a veces dependiendo en qué momento se dice, no necesariamente lo que se dice en sí. Y recordarán que hace unos meses sucedió con el gobernador cuando habló de su parecer sobre las huelgas y los conflictos, y cuando los policías o los bomberos se iban, ¿verdad?, en piquete, y decía, mira, cuando usted elige esta profesión, pues usted sabe bajo los términos en que usted va a trabajar y todo esto. Y entonces, aunque dijo la verdad, en el momento en que lo dijo, era un momento en que venía el anuncio del aumento más grande a los maestros, y pues la crítica principal fue que no debió haber dicho eso en ese momento, aunque fuera verdad, porque no era el momento, y entonces le podía explotar en la cara, como por poco. O sea, creo que al final de cuentas pudo enderezar el asunto, pero fue un momento dificilito, como decimos, por no tomar en cuenta tal vez lo que acabamos de decir en el pensamiento de hoy, de que en la política, hasta para decir la verdad, hay que buscar ese momento adecuado, ¿verdad?
Bueno, Juanjo,
si no te puedes...
O sea, tú hablas, ¿verdad?, que fue el aumento más grande que se le haya dado a los maestros, y aún así después seguían las protestas, los maestros pidiendo más. Así que si uno ve que hay aquí ciertas oposiciones, ciertos grupos que se infiltran dentro de causas que podrían ser más, ¿verdad?, válidas, meritorias, pero que lo que quieren es crear controversia y crear problemas y peleas en el pueblo.
Eso es correcto. Bueno, vamos con los temas de hoy. Hay un tema que me resulta muy importante que toquemos, y es que ya el municipio de San Juan está anunciando el comienzo de unas vistas públicas. Estas vistas son para hablar y evaluar el orden, la ordenanza municipal, los códigos de orden público en la ciudad capital. Y recientemente se ha creado una controversia con esto porque se están haciendo unas propuestas, ¿verdad? No están escritas en piedra, y para eso pues,
lo has dicho todo el tiempo, borrador. ¿Sabes? Que claro, eso es, podemos borrar y podemos editar, pero la gente lo está tomando como que eso ya es la palabra final, y ¿verdad? Es una línea de partida.
Pero para que los amigos que nos escuchan tengan idea, se trata de unos cambios, y puedes tal vez abundar un poco más ahora, pero entre estos, pues cerrar ciertos negocios de bebidas alcohólicas o evitar o prohibir la venta de esas bebidas alcohólicas después de las 12 o de la 1 de la mañana en algunos casos. En otros casos, Pueden vender, pero tiene que ser sellada la bebida. No pueden beberse las personas en el área, en el
sí, que tú
perímetro.
Compras el six pack para que te lo lleves, o compras la
Que te lo
botella de
lleve.
ron y te la lleves, no que te quede bebiendo en el parking del lugar.
Claro, y entonces, particularmente, esto se ha centrado en la placita de Santurce. Ustedes saben que es un lugar bien concurrido y que
moda.
Ha habido quejas por mucho tiempo, ¿no? De que si están. El ruido es demasiado, que el boceteo está brutal, los vecinos se quejan porque les están obstruyendo las entradas, las aceras, los vehículos, hay peleas, hay distintas situaciones, y entonces los comerciantes del área se quejan de que este tipo de orden o código de orden público podría generarle pérdida si tuvieran que cerrar más temprano, si tuviera que haber una restricción.
Sí, perdona,
¿qué te
Juanjo.
parece el asunto?
Sí, pues mira, para aclarar, ¿verdad? Se está hablando de que de lunes a viernes ellos puedan vender bebidas hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Y si es un negocio que es solamente de venta de bebidas, pues tiene que cerrar a esa hora. Los viernes y sábados hasta la 1. No he visto qué es lo que pasaría con el domingo. Me imagino que sería lo mismo que el sábado, pero no lo mencionaba en el artículo que leí. Igualmente te dicen que si eres un restaurante, pues perfecto, puede seguir abierto después de esas horas que mencioné, pero no puedes ya vender bebida. Y yo creo, ¿verdad?, que uno tiene que ver los dos lados. Primero, tú tienes unos negocios de bebida, la gente quiere ir a beber, son adultos, ¿sabes? Y perfecto, están en su derecho. Pero el otro lado de la moneda es que eso es una zona que hay personas que residen allí. Ah, que ya hay muchas residencias que se han convertido en negocio. Eso es otro asunto distinto, ¿verdad? Me impresiona que nadie se ha quejado de que han desplazado a los nativos de allí, unos negociantes, para montar sus negocios, pero eso es otra discusión. No es lo mismo, digamos, que lo que hemos estado viendo con los deportes de tierra, porque lo que la gente aquí se quiere oponer es porque sean extranjeros. Tú tienes gente que quiere dormir, que quiere vivir en paz y no los dejan tranquilos. Ahora, yo creo que, ¿verdad?, hay que llegar a un happy medium. Posiblemente uno puede decir, bueno, se puede vender la bebida hasta la hora que sea, pero a las 12 de la noche me apagas la música. Si tú tienes música de alboroto, se apaga la música. Y claro, esto conlleva de que si se escucha fuera de tu negocio, porque sí, tú lo puedes tener a un volumen moderado, pero si se escucha fuera de tu negocio, pues que te puedan multar y que te digan, y hoy cierra, o sea, que se le dé la autoridad a los policías, ya sean estatales o municipales, de que si el negocio no siguió esas reglas, pues ciérralo esa noche y le das la multa. Igualmente, tenemos que establecer que después de esa hora no se puede beber en la calle. La calle es pública. Y el negocio pues dirá, no, pero, ¿sabes? Eso es público. Sí, pero no se va a permitir beber. Y eso lo hay en muchos lugares de Estados Unidos. De manera que la gente, pues mira, se tenga que recoger e irse. Porque si se quedan en la calle y gritando y peleando y eso, pues tampoco dejan descansar a los residentes. Ahora, hay otra parte que también me preocupa. Que es que no se puede en esos negocios, en esos lugares, pero si tú eres un negocio en zona turística, no te aplica eso. Mira, o sea que al turista le vamos a dar unos beneficios que no se le da al local. Y uno podría decir, pues que el local vaya y beba en el negocio de los turistas, donde en los hoteles y en los distintos, ¿verdad?, en el distrito de convenciones, que es también una zona turística. Uno sabe que allí el consumo es mucho más caro. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la forma de cómo se va a tirar la raya de que sea justo para todos, tanto para los que quieren ir a los negocios de los para turistas como los de los locales, como para los dueños de esos negocios, porque se le está dando un beneficio a unos negocios dizque porque son para turistas, donde pueden vender a cualquier hora, mientras que al negocio que no está en zona turística, pues lo restringen. Así que yo creo que hay que darle la pensada al asunto. Nuevamente, el tema ahora es que se está comenzando a discutir. Yo creo que en lugar, ¿verdad?, de la gente que está hablando y en la prensa y esto, pues que se aseguren de que ponga sus ponencias, que establezcan cuál es su posición para que el alcalde tenga cómo tomar la decisión.
La prioridad debe ser los residentes o los comerciantes.
Obviamente la prioridad, y te voy a dar desde dos lados distintos, debe ser el residente. El residente tiene una propiedad allí, tiene, ¿verdad?, donde él tiene derecho a disfrutarla, y parte de disfrutarla es que a la hora de dormir tú quieres dormir tranquilo. Y no de que entonces esté el alboroto fuera, que estén los carros con la música a todo volumen. Y sabemos que hay gente que va y tira basura a las propiedades de los residentes, que si el residente se queja, hasta van y se orinan en las puertas. ¿Sabes? Ese tipo de cosas no es admitible. El otro punto de vista, yo sé que el alcalde sabe que los que votan por él son los residentes. Los dueños de negocios no son residentes de San Juan necesariamente. Muchos viven en otros municipios aledaños, ¿sabes? En Guaynabo, Bayamón, o quién sabe si hasta más lejos. Así que el alcalde tiene que medir desde el punto de vista político qué es lo que le conviene. Y si hemos oído de cómo para los residentes esta situación es bien molestosa. Y estamos hablando de la placita de Santulce, pero ocurre en la placita de la Roosevelt, ocurre en el viejo San Juan, que tú sabes que eso cuando hay ciertas épocas del año, como por ejemplo las fiestas de la Sanse, de la calle San Sebastián, hay los residentes, yo conozco gente, que punto, se van a otro lugar, abandonan su hogar y se van a casa de un familiar o cogen habitación en un hotel, porque no hay forma ni siquiera ni de entrar y salir de sus casas. Así que es un proyecto complicado, pero yo creo que es también un proyecto necesario. Es una conversación que se ha estado posponiendo por mucho, mucho tiempo en Puerto Rico, y parece, ¿verdad?, que el alcalde ahora está dispuesto a ponerle el cascabel al gato, así que, ¿verdad?, que siga adelante.
Yo pienso que ¿verdad?, mi apreciación es que en estos casos, el alcalde Miguel Romero y la legislatura municipal están disparando, por decir un término coloquial,
cuidado que ese término trajo problemas.
Sí, por eso es que hay que siempre hacer la aclaración, ¿verdad? Pero están disparando con una propuesta un poco más agresiva de lo que seguramente terminarán aprobando, porque así sí, para provocas la discusión, algo, ¿verdad? Y, sí. Claro, y entonces empiezas con lo máximo para entonces luego negociar.
Sí.
Pero algo que sí me llamó la atención de lo que han dicho algunos comerciantes que se han estado quejando es que dicen, mire, nosotros estamos dispuestos a ayudar a pagar la seguridad, estamos dispuestos a tomar unas medidas para que no se bloqueen las entradas, los accesos.
Háganlo,
a las
calles. No lo digan, háganlo, que empiecen hoy mismo.
Por eso, pero la cuestión es por qué ahora.
Por eso, pero que lo hagan
hoy. Si están
hoy
diciendo eso, porque sí, lo reconocen sí, que es un problema.
Sí.
Y reconocen que eso existe hace tiempo. Ah, pero ellos como ahora es que le van a meter mano, ahora sí, es que dicen que pueden hacerlo y que empiezan a hacerlo. Y ahí es donde tengo mi problema. Si desde un principio entendías que tenías esa situación, ¿por qué esperaste este momento? Entonces, de pronto, quieren hacer ver como el malo al alcalde de turno, porque no se van a afectar los negocios. Vamos, tampoco uno puede ser ingenuo. La realidad es que no es lo mismo, ¿verdad? Si a ti te bajan el horario en el que puedes vender, pues la lógica te dice que tienes menos oportunidad de vender o de vender menos cantidad. Y todo el mundo quisiera.
Y la
que
gente
se pudiera,
no acelera de, espérate, ahora tengo menos horas, así que tengo que beberme la misma cantidad de cerveza, pero es menos tiempo.
Sí, ahora, con la parte que tiene que ver con lo de turismo, yo, es una cuestión muy mía, siempre he tenido mucho problema con eso. O sea, yo creo sí que hay unas zonas turísticas que tiene que haber unas concesiones porque, ¿verdad? Hay que tener la oportunidad de que cuando venga, ¿verdad?, fomentar el turismo y no que tú digas, mira, ¿verdad? Fulano de tal otro país quiere venir a Puerto Rico y dice, sí, pero allí ya a las 10 de la noche la gente está recogiendo vela, no vale la pena. ¿Verdad? Tampoco es para tanto. Pero la realidad es que uno monta un negocio y dice, wow, pero entonces aquel sí puede abrir hasta más tarde y yo no. O sea, creo que también tiene que haber una conversación sobre las estadísticas de crimen. Tiene que saber, o sea, ¿por qué es necesario? O sea, yo como ciudadano, y no soy de San Juan, pero si fuera de San Juan en este caso, me gustaría que me dijeran dónde están los datos, cuál es la justificación, por qué se debe cerrar o dejar de vender bebida a X hora, ¿verdad? Porque si me dices, o sea, hay una cosa que tiene que ver con el ruido. Esa parte yo la entiendo. Los vecinos están en el área, los ruidos.
Pero eso lo puedes controlar. ¿Verdad?
Les molestan.
Eso lo puedes controlar, claro. Y seguir bebiendo la gente sin ruido.
Claro, sí. Por eso. Pero entonces, esa parte sí yo la entiendo. Bueno, después de cierto momento, de hecho, aquí hay leyes que regulan la contaminación por ruido. Que no haya a veces las garras para la policía poder meterle mano son otros 20. Pero se supone que no se pasa de ciertos decibeles, y hay lugares que sí. La realidad es que el famoso boceteo, no solamente en los carros, se ve en unos negocios y vamos, es incómodo. Pero aparte de eso, está el asunto de las bebidas alcohólicas. O sea, ¿es que la gente después de la 1 de la mañana se pone más incordia? Es más, o sea,
también.
Cometen más crímenes. O sea, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuáles son los lineamientos que se utilizan para no decir, mira, a base de esto, la hora en que debemos cerrar o dejar de vender bebidas es esta, ¿verdad? Porque si no, uno siente que es como que una propuesta tal vez en el vacío, si no se traen esos detalles. Vamos, y yo estoy hablando de esto sin conocer absolutamente qué tiene el municipio y su legislatura municipal dentro de sus documentos y dentro de las herramientas para justificar el código, ¿no?
Deben tener, o sea, cajas llenas de quejas de residentes.
Bueno, seguramente esa es la principal. Ah, oh, sí, muy válido. Sí. Pero aparte de eso, o sea, ok, yo soy alcalde, tengo 1,000 quejas de residentes todos los meses por esta situación, ¿ok? Y esto sí, claro que lo tienes que tomar en cuenta. Pero a la hora de decidir, ok, los vecinos tienen este problema y yo quiero resolverlo, creemos que debe haber una limitación en el horario del expendio de bebidas alcohólicas. ¿Ok? ¿Cómo determino cuál debe ser ese horario? ¿Verdad? ¿Cómo determino hasta qué hora es aceptable y hasta qué hora no? ¿Verdad? O sea, ese es un punto importante a la hora de la discusión. Porque, vamos, las cosas no pueden ser...
Sí, porque a las 12 y no a las 11 o a las 1 y 17.
Exacto, sí. Exacto. Oye, por ejemplo, la Policía de Puerto Rico y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, de hecho, hasta la ACA, me consta porque estuve trabajando con ellos en un momento dado, tienen una guía y una estadística de los horarios en que más accidentes ocurren de tránsito. Horario, el día de la semana que más ocurre, o sea, y eso le permite tomar unas medidas para reforzar la vigilancia, para, ¿verdad?, mover las estrategias para evitar accidentes. Y lo entiendo. Pues esos son guías que son aceptables. Que uno dice, caramba, tengo, qué sé yo, no recuerdo bien los datos específicos, pero supongamos, los domingos de 12 de la noche a 6 de la mañana es cuando más accidentes de tránsito hay. Y esto es un ejemplo, porque honestamente no recuerdo el dato específico. Bueno, pues entonces, en ese domingo, en ese horario, pues la policía tendría a lo mejor más unidades, patrullas en las esquinas, habría una orientación mayor, se buscaría que los comercios tal vez no vendan bebida después de cierto horario en ciertas áreas, porque pues la estadística dice que salen
de X negocios. Más fácil, tú a las 12:30 manda las unidades estas de tránsito que están velando por el, o sea, que tienen lo de soplar, el equipo de medir el nivel de alcohol. Y allí lo chévere de la placita de Santurce es que lo que hay son varias calles por donde salen todos los carros. Y después de esa hora tú dices, allí vamos a poner a todo el mundo a soplar. Créeme que aquello se va a vaciar a las 12:15 si tú anuncias que empieza a las 12:30. ¿Sabes? Y no tienes que hacer reglamentación ni nada.
Pues mira, tal vez sea la opción. Bueno, en los minutitos que me quedan antes de la pausa, quería comentarte, Contreras, hoy sale una nota en Cinco Millas, ¿no? Que es un periódico cibernético que habla de los asuntos económicos principalmente, y menciona de que el censo federal ha revelado que ha habido una disminución, lo que llaman una disminución natural de población. Natural porque no fue que cayó una bomba, no fue que hubo una tragedia particular, sino porque de pronto hubo menos nacimientos versus los fallecimientos
y los que se van,
lo que provocó entonces que hubiera una disminución, ¿verdad? Y que prácticamente todos los municipios, aunque luego la nota habla de unos 15 municipios que sí tuvieron un aumento, pero, ¿verdad? Si no, si vamos a gestarle, pues tenemos 63 municipios. 15,
son 78, sí. Pero ahora son 63. Sí,
pues 63 municipios, pues por lo menos recibieron, sufrieron esa baja poblacional, y parece que es un fenómeno que se dio también en los Estados Unidos, sí. Y lo del COVID tuvo mucho que ver. ¿Cómo tú ves el asunto? O sea, yo veo que a mí no me sorprende, o sea, de hecho...
Están hablando ahí de qué año, del 2021. La realidad es que aquí lo llevamos años viendo eso en Puerto Rico, tan es así que del censo del 2010 al censo del 2020 hubo una baja notable. Y sí, hemos visto cómo han ido aumentando los puertorriqueños en Estados Unidos. ¿Verdad?
Claro, gracias, pero en este caso habla de una disminución natural.
Sí, ¿verdad? Sí, pero
es que no fue por inmigración, no es por eso.
Sí, tiene que ver también con eso. Si en los últimos 10 años se está yendo la juventud, que son los que tienen, están en edad, ¿verdad?, reproductiva, pues entonces tú no puedes esperar que nazcan los bebés si los que posibles papás no están aquí. Ese es el asunto, ¿sabes?
Claro, sí.
Tienes que irte. O sea, mira, mis hijos se fueron y, ¿verdad?, estudiaron en Estados Unidos. Ya mi hijo se quedó por allá, empezó a trabajar en el verano pasado. Mi hija se gradúa ahora en mayo, pero ya tiene empleo. Empieza en verano en Estados Unidos también. Tú tienes un hijo que está en Estados Unidos. Todas mis amistades cercanas tienen hijos que se están yendo para Estados Unidos. ¿Por qué? Buscando los beneficios de los Estados Unidos, donde hay mejor calidad de vida, hay mejores salarios, pero aquí pues seguimos que vive Alela.
No, y que la mayoría de los boricuas que se han ido para Estados Unidos repiten lo mismo, que su sueño es jubilarse en Puerto Rico. Entonces,
sí, ver el viejo pues, ya para acá
cuando ya están viejos.
Sí, sí, pero...
Y bueno, suena fuerte, como uno lo dice, sí, pero
bueno,
es la realidad.
Bueno, eso mismo es lo que decía mi viejo San Juan. Desde y cuando le escribieron.
Sí, sí, sí.
Me voy, pero un día volveré. Pero no vuelven. Sí, sí. La realidad es que estamos viendo
pero
la consecuencia
los que vuelven,
de lo otro.
Sí, pero aún los que vuelven en muchas ocasiones... Pues
no vienen a tener hijos.
No, no, ni... Y vienen a retirarse, ¿no?
A retirarse.
Y vamos, derecho tienen, pero lo que vamos que esa es la razón por la que se da este tipo de disminución. Bueno, yo tengo que hacer una primera pausa, Contreras y amigos que nos escuchan, pero regresamos en breve porque tenemos otros temas bien interesantes que tocar aquí en A Plena Vista. No se retiren.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista, y hemos estado conversando sobre el asunto de los códigos de orden público que se proponen para San Juan.
Mira, la fecha de hoy, la fecha, que no la has dicho, que tú siempre la dices en este segmento.
La fecha de hoy, pues hoy es viernes 25 de marzo de 2022. Y hoy sí lo dije correcto. Ayer
sí, sí, no, es que lo traigo el tema porque recordé, hoy es el cumpleaños de mi hermano, que ahora está un añito más cerca de mí. Ya estamos pegados a un año.
Felicitarlo.
Hasta
en vez de
mayo, así
pidiendo
que
digan la fecha, felicítalo.
Sí, caramba. Sí, sí, por eso. Pero como estaba esperando que te la dijera, para felicitar a Edgardo Javier Contreras. Okay. Así que si usted lo conoce, llámelo y lo felicita. Sí. Está hoy de celebración.
Pues antes de entrar en el próximo tema, estaba viendo las noticias de última hora. Escúchate esto. Arrestan por segunda vez a enfermera que fingió poner vacunas en Italia.
Pero ¿por qué la dejan volver a poner? ¿Sabes?
Dice aquí, Roma, una enfermera de Palermo, Sicilia, sur de Italia, que simuló inyectar la vacuna contra el coronavirus a decenas de personas, fue detenida este viernes por la policía, que ya la había arrestado por motivos similares en enero pasado. La mujer ha sido acusada por la Fiscalía de la capital siciliana de delitos de falsificación y malversación de fondos como responsable de vacunar falsamente a 47 personas en el centro de vacunación Feria del Mediterráneo de Palermo, informó la policía. La enfermera, que también ejercía en el Hospital Cívico de Palermo y que actuaba por convicción ideológica, dice ella, había sido detenida en enero por practicar falsas inoculaciones a dos familiares suyos, y ella misma también había fingido recibir la dosis de refuerzo. Bueno, por lo menos se engañaba a ella también.
Sí, no, porque es para darle el certificado. O sea, no necesariamente es para engañar a la persona, es para engañar el sistema. Estoy seguro que era gente que no se querían vacunar. Entonces iban donde ella hacía como que la estaba vacunando, le firmaba la tarjetita.
Podría ser, sí.
Y sí, sí. O sea, que yo no creo que engañó a la gente, sino era que estaba en combinación con la gente y que le pagaban adicional. Vamos ahora, a ver qué dice, yo creo dice, que la segunda vez no la debieron arrestar a ella. Debieron arrestar a quien le dio la oportunidad de seguir vacunando. Sí. ¿Sabe? El
dice,
jefe
la investigación
de ella, el
policial, dice, la investigación policial apoyada por grabaciones de video cuyas imágenes han sido objeto de peritaje médico legal, ha permitido verificar que tras el primer arresto domiciliario, la mujer volvió a trabajar 2 días en el centro de vacunación, porque claro, la arrestaron por falsificar y no la podían poner después a echar gasolina o a entregar medicamentos o a llenarle el récord a la gente.
A trabajar de enfermera, ¿sabes? Las enfermeras hacen mucho más trabajo que vacunar, ¿sabes? La vacunación es de ahora, esa es la moda de estos últimos 2 años. Sí. Pero
sí, mire, usted ha sido arrestada por no por falsificar vacunas. Nada, aquí hay un puesto para poner vacunas otra vez, lo quiere.
Pero no me falles. Entonces, ahora, no me falles.
Sí, o por lo menos no deje que te cojan. Ajá. Bueno, pues entonces dice, las imágenes muestran a la enfermera en el momento en que derrama el contenido del vial sobre la gasa, sin inyectar nada. Asimismo, de las escuchas telefónicas y del interrogatorio de algunos usuarios, se desprende que todas las personas que habrían sido sometidas a una falsa vacunación desconocían por completo la falta de inoculación.
Bueno, ah, yo no sabía nada, fíjate, yo hasta dije, oye, qué buena mano tiene, que yo ni sentí la aguja. Oye, ¿cómo va
a
ser?
Estaban convencidas de estar protegidas del riesgo de infección del COVID-19.
Ajá.
Como resultado de la operación, se ha procedido a embargar todos los certificados sanitarios asociados a las vacunas falsas, añadió la policía. Y esto, bueno, pero escucha esto, se trata del enésimo caso de sanitarios en Italia arrestados por fingir vacunar a familiares o poner vacunas falsas, como sucedió en diciembre pasado cuando otra enfermera del mismo centro, qué bueno, deberían cerrar el centro también, fue detenida por fingir la vacunación de 11 sujetos, entre ellos un conocido líder del movimiento antivacunas.
Sí, que es todo un esquema, ¿sabes? Debe ser que esa
por eso,
es la
pero el
única
tipo
que
es antivacunas, o sea, el tipo es un conocido antivacunas y fue supuestamente
porque
a vacunarse.
Sabía, porque es que lo hacen en combinación.
Pues
y
por lo
pagan.
Tanto, pues claro que lo iban a velar. Sí. O sea,
pero es que estoy seguro que qué será la política de ese hospital, igual que los que te llenan el certificado de no te preocupes, que yo te puedo por convicción religiosa no te puedes vacunar. Pues allí dicen, no te preocupes, ven acá y dame 20 pesitos por encima y yo te llenamos el papelito.
Eso suena a los certificados de inspección de los carros. esa es la verdad.
Sí, o sea, sí, pero quieren ahora cobrarte más caro. Y estaban cobrándote más, que, pero ajá.
¿Dónde meto el carro? No, tienes que meter el casco, tranquilo.
Sí, sí.
Llévate esto aquí. Y por eso después se quejan de los palos que cogen, pero esos otros 20, sí, y no voy a entrar en eso ahora, no aún, pero bueno, teniéndote aquí, ¿verdad? Y siempre aprovecho por tu experiencia en el asunto de carreteras y transportación y todo, ayer Pedro Pierluisi por fin habló directamente, específicamente, de cuál es el modelo que se utilizaría para crear la extensión de la PR-22, ¿verdad? De la autopista de Atillo a Aguadilla. Y en este caso, habla de hacer elevados por la carretera número 2. Fue algo que mencionaste en la pasada
ocasión.
Y
después de Camuy.
Ajá, pero arrójanos luz, porque sí, obviamente mira, yo de esto no estoy muy claro de cómo funciona, ni desde dónde, ni cuál es la lógica del asunto.
El norte se caracteriza porque hay lo que se llama la zona del Carso, que ciertamente es una zona bien sensitiva desde el punto de vista ambiental y no solo, ¿verdad?, que se le haga daño, es que tampoco es fácil construir ahí y, ¿sabes?, tú tienes estructuras que se hunden, que se viran, ¿sabes?, que se destruyen por construir en esos lugares y ha ocurrido, ¿sabes?, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿sabes?, se los traga la tierra. Lo más fácil para tú hacer una carretera es tirarte a campo traviesa, porque no afectas al tránsito que está discurriendo por una vía. Por ejemplo, que cuando estás ensanchándola, que entonces hay que hacerle mantenimiento de tránsito, se afectan los negocios aledaños. El gobernador ayer indicó que en el tramo entre Atillo y Camuy, ese se va a hacer a campo traviesa. Y si recuerdas, hace una semana o dos que hablamos del asunto, yo dije que ese tramo en particular tenía la peculiaridad que para tú poder construir en la 2, ¿verdad? No tirarte campo traviesa, aunque tú hagas elevados, tú tienes que ensanchar. ¿verdad? Porque hay unos espacios y tienes que hacer unas marginales para los vehículos que no quieren usar la vía con el peaje. Así que tienes que ensanchar y tienes que adquirir las propiedades que hay allí. Y allí hay muchas propiedades, negocios, que se estimaba que solamente adquirir esas propiedades se valoraban cerca de 90 millones de dólares. Eso es comprar las propiedades. Eso no es tirando ni un cubito de cemento, ¿sabes? Así que era una zona complicada. El gobernador lo que dijo es, mira, pues esa zona la vamos a evitar, nos vamos a ir a Campo Traviesa y luego se va a entrar a la PR2 con unos elevados. Claro está, eso, ¿verdad? Parte de lo que estaban pidiendo los alcaldes. Ellos entienden que sacar a los vehículos completamente de la 2 pues les afecta a los negocios. Yo te voy a ser honesto. Los negocios se van a afectar aún, ¿sabes? Con eso. No solo cuando esté el resultado, porque tienes que ensanchar, te vas a llevar franjas, que a lo mejor pues no te llevas el edificio enredado, pero te llevas el parking del negocio que está allí. Y sin parking el negocio no puede prosperar, así que hay que cerrarlo, hay que comprarlo completo. Pero lo otro también es la construcción. Mientras tú construyes eso, se crean problemas de tránsito, vas a tener congestiones. O sea, ahora allí hay congestión sin ninguna construcción. Porque si no tuvieras congestión, pues no necesitaba construir un expreso. Pero tú tienes el problema. Y mientras se está construyendo, tú tienes que cerrar carriles, te hace, ¿verdad?, unos desvíos, que es que tomas del otro lado, que por el medio, pues en la isleta central, pues puedes poner, pero ahí es que vas a construir, ¿verdad?, las columnas para los elevados. Así que es bien complicado. Es un proceso doloroso mientras se construye, que también se van a afectar negocios, ¿sabes? Se hace bien difícil que el negocio pueda sobrevivir. Negocios pequeños, ¿verdad? De que tengan poco margen de ganancia mientras esté trabajando al frente.
Pero tú no ves una opción.
No es fácil.
Que no se afecte a nadie.
No. No hay ninguna solución. Alguien se va a afectar. Alguien siempre se va a afectar. ¿Sabes? Esto es un proyecto doloroso, pero necesario. Es necesario.
Por eso, en la suma y resta, pues hace falta. O sea, desde que yo tengo uso de la razón, vengo escuchando el asunto este de extender la autopista.
Sí, y vamos, por ejemplo, vamos a ver la 65 de Infantería. Antes esa era la vía principal hacia el este. Y ya se ha construido, ¿verdad?, lo que era la PR66, que era a Campo Traviesa. Primero llegaba hasta allí, hasta los outlets. Ahora sigue más allá, hasta Río Grande. Y los negocios siguen operando, ¿sabes? Ah, que pasa menos gente. Cierto, ¿sabes? Si tú tenías un fast food, por ejemplo, que es un negocio que tú lo ves y es que te dan ganas, ¿sabes? No es que tú dices, déjame salir y meterme al tapón para ir a comerme tal cosa en tal sitio. Pues sí, esos negocios van a tener problemas. Otro tipo de negocio, que no necesariamente es la compra impulsiva, que si tú tienes ferretería, los mismos dealers de automóviles se pueden, ¿verdad? Ya tú sabes que hay unas rutas y vas a verlos. No es que tú vas por un sitio y dices, ¿qué carro más lindo? Déjame bajar y comprarlo, ¿sabes? Porque, adiós, ¿y cómo me lo llevo? Pues, ¿sabes? Cuando tú vas a comprar un carro, tú haces una estrategia. Y, por ejemplo, la PR1, la de Caguas a San Juan, a Río Piedra, ahí hay muchos concesionarios de autos. Y antes esa era la ruta, la única ruta, y se construyó la autopista, la PR52, allá en los años 70. Y perfecto, pues ese negocio sobrevivieron, y los de las losetas y los moteles, ¿sabes? Esos negocios sobrevivieron allí. Pero sí, algunos negocios se van a afectar, ¿sabes? El momento de que cada cual mire a ver qué, ¿verdad?
Su modelo de negocio. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para ese tipo de obra?
Mira,
obviamente no estás ahí, pero, no. Estimado, o sea,
vamos a hablar claro. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Pues toma tiempo porque no hay el dinero. Estamos hablando de un proyecto que puede costar entre 1.200 y 1.600 millones de dólares. ¿Eso el gobierno los tiene? No. ¿La autoridad de carretera los tiene? No. La autoridad de carretera le asigna como 150 millones al año, los federales. Así que no, ¿verdad? No hay forma de que tú digas, pues vamos a guardar los fondos de los próximos 10 años para tener 1.500 millones y los vamos a usar y no hacer más nada en el resto de Puerto Rico. Así que tú tienes que buscar cómo lo vas a financiar. Se busca que si las APP, que venga un privado, El modelo, la verdad, es que ellos han sacado números y con los peajes que ellos podrían cobrar, no es algo que recuperen fácil. O sea, esto no es un proyecto que tú digas, pero le pones un peaje y se paga solo. Uh-uh. Toma muchos, muchos, muchos años. Claro. Y hay que darle mantenimiento. Lo que típicamente haría, ¿verdad?, el gobierno de Puerto Rico o el gobierno de cualquier otro lugar, es que emites bonos, que tú tomas el dinero prestado al frente y después lo vas pagando poco a poco. Pero y con los mismos chavos de...
Oye, eso no es... Eso no es alternativa ahora.
La autoridad está todavía en quiebra, ¿sabes? Por no pagar los bonos. Así que, ¿quién le presta chavo a la autoridad? Y el que le preste va a ser a unos intereses de que te van a desangrar. Así que yo creo que el reto ahora mayor no es el reto, digamos, el de opinión pública o cuestión ambiental, es la cuestión económica. O sea, estamos hablando de un proyecto
pero ¿te parece que la posición correcta es lo de los elevados?
Yo creo que, ¿verdad?, había que tomar una posición, ya la posición está. Y ahora hay que buscar cómo tú lo haces lo menos dolorosa posible, ¿verdad? Felicito al gobernador. Claro. Ya el gobernador dijo, de aquí a aquí, campo traviesa. De aquí para adelante no vamos a tocar el calzo. Así que ya con eso, pues hay una decisión. Porque incluso cuando tú tienes que estar viendo muchas alternativas posibles, no le puedes dedicar el tiempo necesario a concentrarte en unas en particular. Ahora sí, pues ahora empiezas a ver lo de la PR2 y dentro de la PR2 pues vas a mirar varias alternativas. Pues lo construyó así, lo construyó en columna.
Bueno, tengo que ir a otra pausa, Contreras. Sí. Voy a la pausa, amigos. No se retiren, que continuamos todavía. Nos queda un segmento adicional de aquí a Plena Vista. Regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista. Hoy es viernes 25 de marzo de 2022. Estamos en el último segmento. Y bueno, ¿cómo diría aquella serie empezaba? Cano. Estamos hablando de el Cano Delgado, que hoy salió a relucir que tenía la canicueva en Cataño. Y ¿qué hizo? Bueno, había una puerta de estas que no parecen puertas, con códigos y todo, tipo James Bond, bueno, tipo Batman. Y entonces ahí en la alcaldía, él creó esa
el centro de manejo de emergencia para cuando vengan los huracanes. Y
entonces ahí tenía piso en mármol, ¿verdad? Porque no puede ser cualquier tontería, no. O sea, estamos hablando el que se buscó el lío por tener el canimóvil y los cani Rolex, pues decidió crear la canicueva, y con esta canicueva creo que se quedaba allí todo a dormir.
Sí, bueno, tenía inodoro de mármol también.
Inodoro de mármol, cocina, o sea sí. Tenía, literalmente tenía la canicueva allí.
Bueno, el reportaje de
La guarida, sí.
A lo mejor se ponía tu uniforme cuando entraba allí.
Sí, con me imagino, cada vez que discutía con alguien, salía las letrecitas, ¡pau! Algunos de esta generación no sabrán de qué estamos hablando. No, pero sé que muchos de nuestros oyentes saben la famosa serie de Batman.
La de Batman, ¿verdad?, Gordo.
De Batman Gordo de los
70.
De los 70 y los 80. Así que, de Santa Cachucha. Pues Santa Cachucha, aquí, Félix Elcano Delgado, ex alcalde de Cataño. El tipo que es la personificación de la carifresquería, porque honestamente no le queda de otra. Olvídese usted de la parte de la corrupción, que obviamente es importante. Con la desfachatez con la que él sigue por ahí, en redes sociales, y se exhibe y todo.
En conciertos y en todos sitios va y se retrata.
Sí, no, en un Lamborghini estuvo paseando y todo, sí. Lo más nice. Y tirándose fotos y tirando besos y todo. O sea, a este muchacho le falta un tornillo mínimo. O sea, un canitornillo. Pero tener una canicueva, yo digo, recordamos que cuando Miguel Hernández Agosto, ¿verdad?
Era presidente del Senado allá en los 80.
Exacto, y que estuvo mucho tiempo de presidente del Senado cuando por fin salió de la presidencia resultó que tenía hasta un jacuzzi y todo en la oficina, ¿verdad? Y eso fue una reseña periodística, un escándalo aquí. Imagínense, pensábamos siempre que eso pues, fue una página oscura en la historia política y que ya, hasta ahí. Pero no, si algo nos ha demostrado el Cano, que es que con capa o sin capa, se puede ser siempre un poquito más fresco. La verdad es que, ¿cómo describir a este individuo?
Sí, porque, porque es que eso lo tenían, ¿verdad? Para las emergencias, para que si había que activar el COE de ellos, el Centro de Operaciones de Emergencia, pues que él tuviera sus facilidades cómodas y se puede, y, ¿sabes? Y con facilidad para poder pasar la noche. Lo que pasa es que, según dice, parece que él pasaba la noche allí aunque no hubiese emergencia. No sé si es que lo habían botado de la casa, no sé si es que él iba allí con la esposa o con quién iba, eso no se sabe.
Escúchate esto, mira. Sí. Detrás de una puerta con código de acceso, ¿verdad? Que puede ser dos o tres botoncitos, un teclado, puede ser también que tenga hasta la huella digital y todo
que
eso.
Lea la retina.
A lo mejor le mira hasta el iris, como en las películas de James Bond.
Como en Get Smart, la gente checkiza con el teléfono.
A él le cae un poquito más de Get Smart, sí. Y dice que se encuentra la oficina del ex alcalde, ¿verdad? Su guarida. Esta cuenta con un piso de mármol, sillas ejecutivas, estas no son las de Sergio Torres, el pasado alcalde de Corozal, que las sillas hasta regaladas eran caras, eran asquerosas. Escritorio, una enorme pantalla táctil, o sea, estamos hablando una pantalla táctil, o sea, estamos hablando como un televisor o algo así, pero de la que tú tocas, ¿no?
Sí, como un iPad Roku gigante, de estos que como, están como en si fuera un iPad pesos. Gigante.
Ajá.
Debe ser la Surface grande.
No es un Roku de esto. Oye, yo tengo un teléfono, un televisor Roku, ¿verdad? Eso no, pero no es un Roku de esto que te verá un Smart TV, pero que ya están en 200 y 300 pesos por ahí. No. Un iPad gigante. Bueno, volvemos, tipo Batman. Por eso es la canicueva. Adicional a eso, tenía una cocina con nevera y microondas, ¿verdad? Porque no podía tener. No es una neverita, estas de oficina. ¿Verdad? Que caben 6 latitas de lo que sea y ya. No. Un lujoso baño de mármol.
Pues eso es, Juanjo, eso era para él prepararse para el ataque de los zombies. Se encerraba allí y no había zombie que entrara.
Y por supuesto, para cerrar con broche de oro, pues una habitación, ¿verdad? Un cuarto, una recámara donde estaría en sus aposentos esperando que le lleven el vino y las uvas y todo el mambo. Oye, y en un pueblo... Lleve? Sí, bueno, habrá que ver. Para todo esto adicional, no había ni órdenes de compra ni nada. O sea, esto.
¿Y quién va a probar una orden de compra con eso?
Bueno, pero de algún lugar.
Por debajo de la mesa, por debajo de la mesa.
Ahora la cuestión, o detrás de la puerta. La cuestión es que ahora no, ¿sabes? Dentro de la investigación, aparte de la burla de esta situación, es que no se sabe de dónde salieron los chavos, porque esas cosas no son baratas. Y a juzgar, o sea. Mire, con que me dijeran que tenía la canicueva, ya yo podía deducir que lo que tenía ahí eran cosas costosas, porque todavía, habiendo sido intervenido, habiéndose entregado a las autoridades federales por corrupción, anda exhibiendo por ahí ropa cara, como en la canción esa, Valencia, Gucci, Prada. O sea, él anda, olvídate, y luciéndose, o sea, él parecería que hasta se siente orgulloso de lo que ha pasado y lo que representa, que en estos momentos, oye, y yo como persona que he militado en el PNP de siempre, ¿verdad? El PNP se fundó antes de que yo naciera, y que lo vi ahí y lo veía en acción, llegué a sentir admiración por él. ¿Sabes? No, desde que era Bruno Díaz. ya yo sentía admiración por él.
Era como Ricardo Tapia, el cielo se oscureció. Yo creo que fue como Ricardo Tapia que llegó a Bruno Díaz.
Sí, o sea, oye, y uno se ríe por no llorar. Un tipo que tenía, o sea, uno lo veía trabajando y uno lo veía activo. Y uno decía, coño, qué lindo apuesto. Me salió una palabra ahí. Mala mía. Perdón. Qué bien este. Ha puesto a Cataño, qué chévere, ha puesto lo más bonito. Y
que,
todo
que,
eso.
Que hay mucho dinero en Cataño, que es un municipio rico.
O sea, bueno,
Juanjo, búscate, yo estoy seguro que hay un montón de alcaldes con mucho más dinero que no se tiran esa maniobra.
Y mucho más grande, o sea, Cataño es el municipio más pequeño de Puerto Rico.
Por eso, y vamos, el Amolao Jamás, jamás, jamás. Usted dirá lo que quiera el Amolao, pero el Amolao no hacía esas cosas.
No, no. No, esa es la realidad. Y bueno, nadie. Sí. Yo no. Yo busco las guías de cómo romper un frescómetro y jamás voy a llegar a donde llegó el Cano. O sea, es que ni siquiera se trata de esta persona que contra me atraparon y a mala mía, mira, no lo vuelvo a hacer, aunque sea de la boca para afuera.
Sí, 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 sí. Se esconde. Porque siempre hay el que,
sí, se esconden y sienten la vergüenza y le piden perdón al pueblo. Pero no. O sea, y sabrá Dios que otras cosas salen aquí. Y sabrá Dios cuántos chantajes y cuántos traqueteos hubo para montar esta guarida. O sea, y uno se ríe un poco.
Pero... otros proyectos sobrefacturados para que, pero me tienes que hacer esto, porque si no aparecen de donde se hicieron las órdenes de compra, pues, que saben, chantaje a los contratistas. Tú tienes que llevar tal proyecto, o sea, cóbrame más y
o sea, tienes que hacerme esto aquí. O sea, él pensaba, o la gente a su alrededor, que de esto nadie se iba a enterar. O sea, no estamos hablando de que yo le dije algo a fulano, es la palabra de él contra la mía, ¿verdad?
¿Cómo será?
No, estamos hablando de cosas tangibles, estamos hablando de cosas que la gente puede ver, tocar, o sea, están ahí. Algún día van a salir, porque tampoco es como que, sí. O sea, no fue que él puso un florero y que el día que se fuera se lo llevaba.
La pregunta es, ¿esto,
pisos en mármol,
esto se sabía antes? O sea, porque el alcalde, esto ahora sale a la luz pública porque el alcalde que está ahora lo sacó, dio el tour por allí por la canicueva. Pero o era que no habían ni podido entrar a ese lugar por los códigos.
¿Sabes? Pues no, y otra la cosa, verdad es que no sé.
¿Cómo será el cuarto de él en su casa? Debe tenerlo también, sabe, así, ¿verdad? Cheverón.
Pues la verdad es que esto levanta muchas banderas, pero, oye, indigna. Pero bueno, Contreras, lamentablemente se me fue el tiempo, tengo ya que cerrar y tengo otros compromisos, así que voy rapidito. Así que, nada, gracias nuevamente a los amigos que nos sintonizan. Terminó otra semana, gracias a Dios, muy buena. El lunes, si Dios quiere, nuevamente estaremos por aquí, en el mismo
Cani programa. A la misma Cani hora.
Cani programa, a la misma Cani hora, por la misma Cani emisora. Así que, nada, muchas gracias a todos. Buen fin de semana y que Dios les bendiga.
Buen fin de semana.